Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Buenos días a la audiencia también.
Muy interesado en hablar... dime. Ah, mi micrófono que está mal. Ay, mira, pues yo como me tengo los casquitos yéndome bien. Ahora mejor. Que estábamos hablando ahí en la puerta del estudio de un tema que... Vamos a hacer un cambio. Porque hoy teníamos previsto hablar de un tema y lo vamos a dejar para las próximas semanas porque yo espero contar con tu presencia muchas semanas. Y me parece muy interesante compartir con toda la audiencia, porque es un tema de actualidad, y estamos sufriendo una desinformación por parte de la historia de España en México o de México con los españoles, con Hernán Cortés en concreto, y esa colonización y ese... no quiero calificarlo excesivamente mal, pero esa desinformación que está cundiendo en el mundo mundial, pero a mí me preocupa mucho sobre los españoles, que tenemos un complejo de que nos creamos todas las mentiras que nos cuentan. Y Pepe me estaba dando una serie de información, me estaba dejando un poco a boquiabierto. Alguna intuición tenía yo, alguna información tenía, pero es demoledor el relato que Pepe me estaba contando. ¿Te parece bien que hablemos de México y la relación con España?
Maravilloso.
Pues empezamos por Chubaum o Cheibaum o Chambaum o como se llame la querida presidenta, que está diciendo que los españoles tenemos que pedirle perdón. Y Pepe me decía, perdón no, lo que tendrá que pedirnos darnos las gracias. ¿Por qué, Pepe?
Pues principalmente el motivo de todo este error es provocado por la famosa leyenda negra, promocionada inicialmente por los británicos y holandeses, pero somos, no quiero decir la palabra estúpido, pero lo he dicho, uh-huh. Somos tan estúpidos de que somos los españoles los primeros en creernos esa leyenda negra. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, lo pisó con 600 y pico soldados y 13 caballos. En Mesoamérica... hay una infinidad de culturas. La mayoría de la gente conoce solamente a los aztecas y a los mayas y poquito más. Pero Mesoamérica era una cultura de cientos de años aproximadamente. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, llevaba más de 2.300 años evolucionando todas las culturas mesoamericanas. Tanto los olmecas como los tlaxcaltecas, como infinidad de culturas que emergieron con grandes ciudades de decenas de miles de personas, emergieron desde el punto de vista cultural, económico, de transacciones de mercancías, etc. Eran unas culturas inmensas que florecieron terriblemente y decayeron y volvieron a florecer otras en otros lugares. Todas esas culturas mesoamericanas, cuando llevaban 2.200 años de desarrollo, no habían oído hablar de los aztecas. Los aztecas llegaron del sur de Estados Unidos. Llegaron las famosas siete tribus que venían de Texas y un poquito más arriba, donde no le permitieron asentarse en Mesoamérica. Al no permitirle asentarse en Mesoamérica, trabajaron de mercenarios para algunos caciques de algunos pueblos. Durante decenas de años trabajaron en Mesoamérica de mercenarios hasta que pudieron, vamos a darle el sentido de un golpe de Estado, y apropiarse de un territorio. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, los aztecas llevaban dominando, que no se llamaban aztecas, se llamaban mexicas. Los mexicas llevaban dominando Mesoamérica o toda esa zona solamente 100 años, porque antes no estaban ellos ahí, siglos anteriores no estaban. Llevaban 100 años dominando a todos los pueblos originales de Mesoamérica. Y no solamente dominándolos, sino asesinaba entre 40 y 50 mil personas, le extraían el corazón de su pecho para ofrecérselo a sus dioses, a su dios. Eso es una barbaridad. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, se encontró con ese panorama. Hernán Cortés era imposible que conquistase el Imperio Mexica con decenas de miles de guerreros, con solamente 600 hombres y 13 caballos. Era imposible. ¿Por qué Hernán Cortés pudo conquistar el Imperio Mexica? Porque todos los pueblos de alrededor, todos los pueblos originarios de Mesoamérica, estaban hasta las narices, hablando claro, de los mexicas. Y fue por esa razón por la que se aliaron con Hernán Cortés. Y eso sí, Hernán Cortés, capitaneando un ejército de entre 80 y 90 mil guerreros mesoamericanos, pudieron destrozar al Imperio Mexica, no sin la ayuda de los... Por lo cual no fue una conquista realmente, fue una liberación de los pueblos de Mesoamérica. Cuando el emperador Moctezuma, en sus últimos días, le dijo a Hernán Cortés que cuidase de sus hijos, otro salvaje conquistador hubiese despreciado esas palabras. Hernán Cortés era un hombre culto, era abogado, era un hombre ilustrado, sabía tres idiomas. Hernán Cortés luchó en la corte hasta que los hijos de Moctezuma tuviesen un título nobiliario, que todavía existe, el conde de Moctezuma.
¿En la actualidad?
En la actualidad. Entonces, hablar de una conquista encarnizada. Por supuesto, me imagino que las batallas serían encarnizadas, pero el motivo es el que yo he dicho. Con 80, 90 mil.
Más que una conquista, fue una liberación.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que en los siguientes 50, 60, 70 años, el 80 o el 90% de la población de Mesoamérica muere. Eso es cierto. Pero no a manos de la espada española, sino principalmente de la viruela. De la viruela que inconscientemente llevamos nosotros a América, de la misma manera que nosotros murimos montones con la sífilis, que es una
heredada allí.
De América. Luego, respecto al robo del oro y de la plata, que se ha especulado terriblemente, voy a dar datos oficiales del Banco de México. No son datos nuestros, son datos oficiales del Banco de México. El 93% de todo el oro y toda la plata extraída en México en los últimos 500 años han sido multinacionales canadienses y estadounidenses. En los tres siglos que España estuvo en Mesoamérica, digo Mesoamérica porque no existía México, por lo cual nosotros no pudimos conquistar México porque no existía. De hecho, en el momento de que existió México, le dimos unas proporciones territoriales más del triple de lo que es actualmente. El Imperio Mexica era un territorio relativamente reducido en el centro de lo que es actualmente México. Ese oro y esa plata, ese 7% que habían extraído los...
En los primeros 300 años.
En los primeros 300 años había extraído ese 7%, se llevaba a España el 20%.
Se trasladaba de México, o de América, a la península ibérica.
Un 20% de lo extraído. Se quedaba
el 20% del 7% del total extraído.
El 20% del 7%. Ese 80% del 7% se quedaba en México. Se quedaba en México para construir universidades, para construir catedrales, para construir hospitales, infraestructuras.
Ciudades, grandes ciudades.
España fundó más de 1,000 ciudades, más de 32 universidades. Fuimos tan malos con los indígenas que los castellanos le dimos gramática al Nuit, que era el idioma que estaba allí, al quechua en Perú, años más tarde. No solamente nos limitamos a darle gramática, sino le dimos también cátedra en la universidad que fundamos nosotros, tanto en Lima como en Ciudad de México. Entonces, hay que hablar con propiedad, hay que hablar sin esa contaminación política que ahora mismo se le da a todo. Hay que hablar simplemente con objetividad histórica. Luego ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero evidentemente no fue el relato que estamos oyendo continuamente, no lo fue. De todas maneras, cuando México se independizó de España, México, que tenía 6 millones de habitantes, 4 indígenas y 2 mestizos. O sea, imagínate el daño que le hicimos, 4 millones de indígenas. México le dimos un territorio que abarcaba casi la mitad de Estados Unidos. Le dimos un territorio que llegaba casi hasta Canadá, perdón, casi hasta Panamá. Todo eso lo perdió. Hubo una guerra entre...
Era Nueva España, se llamaba, ¿no?
Sí. Hubo una guerra entre Estados Unidos y México, donde México perdió el 52% de su territorio a favor de Estados Unidos. Eso, si hay que echarle algo a la culpa, evidentemente son a los gringos. Una vez, me acuerdo yo en mi negocio, cortando el pelo a un americano, le estuve hablando de este tema, y él pues tenía también esa contaminación de leyenda negra, y me dice, no, es que ustedes hicieron destrozos en México. Le digo, no voy a entrar en polémica, porque no quiero, pero voy a dar un dato, simplemente un dato. El río Grande o el río Bravo, dependiendo de en qué orilla estés, que es el río divisorio entre Estados Unidos y México.
El actual.
Del río Bravo hacia el sur, o sea, hacia México, el 80% es indígena. El río Bravo hacia el norte, el 0,7% en reservas son indígenas. ¿Quién trató mejor a los indígenas? ¿El que conserva un 0,7% en las reservas o el que conserva actualmente un 80%? Es así de claro. Uh-huh. Es así. Y así en todas las cosas. Igual que cuando hablamos, por poner un ejemplo, de las liberaciones o de las independencias de América. Que, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia se habla mucho del gran libertador Simón Bolívar. Evidentemente, creo que puedo generar una serie de polémicas con mis palabras en este momento, porque para los venezolanos y para los colombianos y para otros territorios, Ecuador, etcétera, o Perú, podían ser considerados liberador porque se liberaron de España. Pero, ¿a qué los condujo? En la liberación de Simón Bolívar hubieron unos 15.000 soldados británicos, unos 15.000 soldados británicos que ayudaron a Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar liberaba los territorios, los soldados y sus oficiales robaban las haciendas de los territorios liberados. Se calcula que los soldados británicos, conjuntamente con Simón Bolívar, robaron 2 billones con B de burro, 2 billones de euros actuales. Así fue el auge de la Royal Navy años después. Entonces, empobrecieron esos territorios. Pero eso es una polémica demasiado larga y demasiado extensa. Vamos a concentrarnos otra vez en México. México también, cuando obtuvo la independencia, también tenía Filipinas. Filipinas pertenecía a Nueva España. Nosotros, los españoles, durante 2 siglos tuvimos una línea marítima en el Pacífico. Transitábamos el Pacífico cuando ninguna nación europea. Nosotros teníamos la línea marítima que salía de Acapulco a Manila, a Filipinas. Ningún país lo hacía. De Manila íbamos a Taiwán, que al norte de Taiwán pertenecía a España, y le vendíamos a los chinos la plata mexicana para que los chinos imprimiesen monedas en plata mexicana. Y nosotros nos traíamos a Acapulco productos manufacturados chinos que a su vez iban a Monterrey y de Monterrey cruzaban el Atlántico hacia España. Eso es una cosa impensable. Estoy hablando del siglo XVI. O sea, que es impresionante. Nosotros no tuvimos colonias. Nosotros tuvimos virreinato. ¿Qué significa la diferencia? Pues, por ejemplo, los ingleses tuvieron colonia en Sudáfrica, estuvieron en Australia, estuvieron en la India. ¿Qué es lo que construían en la India? Una ciudad portuaria y un ferrocarril para coger los recursos, llevarlo a la ciudad portuaria y llevárselo a su vez a la metrópolis, enriquecer a la metrópolis. En el año 1800...
Eso es el concepto de colonia.
Nosotros teníamos virreinato. ¿Qué significa virreinato? Que en teoría... No digo que los españoles no hayan hecho atropello, probablemente sí. Pero en teoría, un ciudadano de México, un ciudadano de Perú, un ciudadano de Filipinas tenía exactamente los mismos derechos que uno de Salamanca, de Cádiz o de Huelva. Exactamente los mismos derechos. Eso era una cosa impensable. Pues poner otro ejemplo, en la época de Kennedy, en la época en Estados Unidos, en la época de Kennedy, hubo una ley para que los blancos y los negros se casasen. La reina Isabel la Católica en 1502 ya lo hizo, permitiendo... Que los indígenas americanos se era promoviado. Nosotros fuimos un imperio globalista. Globalista. ¿Qué significa todo esto? Significa, por poner otro ejemplo, en el año 1800, la Ciudad de México, o Lima, era más rica que Madrid, más rica que cualquier ciudad española. Eso no ocurre en las colonias.
Eso en el siglo XX íbamos a hacer las Américas todavía.
En el año 1800 no había ni una sola ciudad europea con la grandeza económica de Lima y de Ciudad de México. Ninguna. Ellos tenían un nivel enorme. Por supuesto que Ciudad de México era una ciudad, en comparación a la capital americana en Washington, una ciudad inmensa. Lo cual la historia cambió, evidentemente. Pero nosotros le dejamos un legado riquísimo, riquísimo, en todos los aspectos.
Pues Pepe, te agradezco muchísimo que hayamos cambiado el guión del día de hoy para hablar de este tema, porque me parece súper interesante. Seguiremos hablando de historia, pero centrado también en el tema Canarias, porque Canarias también tuvo mucho que ver con la colonización de América y con la transmisión de nuestra cultura hispana a los nuevos territorios.
Todo lo que fluyó hacia América, todo lo que fluyó para bien o para mal, surgió desde Tenerife, especialmente de Carachico, donde hacían escala y tiraban para ahí. Todos los conquistadores conocidos y desconocidos pasaron por aquí también.